Estamos de ida
y vuelta
en Onda Regional.
Con tiempo ahora para conocer a nuestro personaje de hoy en el tramo central del programa, Diego.
Pues Fernando Martín Iniesta, uno de los dramaturgos españoles más significativos del último medio siglo y desde luego el murciano con más historia en ese campo, aunque él más que aquí ha vivido en Madrid, mientras creaba entre el realismo y la vanguardia su propia corriente que él llama teatro canalla, en cuya definición podría entrar este principio suyo, que hay que decirle a la gente lo que no quiere oír. Martín Iniesta ganó el premio Tirso de Molina en el 61, el Nacional de Literatura Infantil en el 63, el Plaza Mayor en el 83 y en su historia, donde hay estrenos en Caracas, Argentina y París, entran también la poesía, el relato de terror, el guión radiofónico y el ensayo. Y seguirá entrando porque es en lo que trabaja ahora más teatro canalla.
Casi nada que contar en la próxima hora. Don Fernando, bienvenido, muy buenas tardes.
Mira, ya os como siempre.
Felizmente bueno, recuperado de una pequeña afección ya hace tiempo y hecho un chaval.
Ida y vuelta
con Jacinto Nicolás
y Diego Muñoz.
Pues aquí seguimos en esta segunda hora de vuelta, son las 7 y 11 minutos de la tarde. Nos acompaña Fernando Martín Iniesta, al que ya saludábamos al principio de nuestro programa. Y aunque repetimos, como ya hemos dicho al principio, por partida doble, tanto Diego como un servidor, que es un tópico, pues estamos hablando con uno de los autores fundamentales del teatro contemporáneo en este país y aparte de la historia de la producción dramática, de la historia y del presente, porque aparece en breve nuevos textos de los que nos vamos a ir ocupando esta misma tarde. Él, en la línea del teatro épico de Brejo, del Pánico de Arrabal, se inventó un teatro que le han llamado Teatro Canalla.
Mira que eres canalla, eso no se hace a quien te quiere bien.
Un concepto ese de canalla que parece un concepto simple, sin embargo entraña muchas cuestiones. Claro, porque entraña. Ser canalla es
el muchas cosas. La canalla es dos cosas, ¿eh? Hay cada canalla suelto por ahí. Y en tiempos era también el pueblo era la canalla.
La canalla.
El teatro canalla es una época y una línea mía. Anteriormente a eso, pues hay una época prácticamente, lo que fue teatro de vanguardia, precisamente con tres libros que están editados por la editora regional, que era El Parque se cierra a las 8, Se llama Cobra de la Lluvia y La Receta del Sur de Bacalao. Luego hay otra época llamada El Parque me llama como teatro realista o histórico, en el que está la trilogía de los años inciertos, en fin, y esto es otra línea, o sea, con otra, totalmente, en el fondo, mi problemática no ha cambiado. Ha cambiado la forma completamente.
Los cielos años inciertos, donde ahí quizás te centras un poco más en... estábamos hablando de la época de la lucha antifranquista.
Mira,
más clara,
este,
¿no?
Este libro está considerado, no me gusta decirlo francamente, como uno de los libros claves de teatro de esta época. La primera de las obras, No hemos perdido en este crepúsculo, es el nacional catolicismo. La segunda obra es la oposición al franquismo. Y la tercera obra es el desaliento y el desencanto. Yes. Qué curioso es que este libro está publicado, la última de las obras, en el 83. Es que, o sea, es un libro publicado en el 83, me parece. Que nadie podía pensar entonces que pudiera existir desencanto.
¿Y esa denominación? O sea,
¿qué?
Perdón, ¿esa denominación de teatro canalla proviene ya de aquellos primeros
momentos? No viene. Esto va con arreglo al tipo de textos que son.
¿Eso lo inventaba alguien?
No, absolutamente, no ha habido nunca. Además, Jerónimo López Mozo precisamente me dice...
Hay aquí una introducción suya, ¿no?
Sí, hay una introducción de él.
Se llama un teatro necesario, el teatro canalla.
Sí,
espera un momento, yo creo que lo mejor, estamos aquí hablando de López Mozo y tenemos el texto delante. Don Jerónimo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas.
Vamos a hablar con él, porque nos vamos a liar si nos ponemos aquí.
Que lo cuente.
Que lo cuente él y terminamos antes. Se ha echado las manos a la cabeza de Martín Iniesta. Dice, ¿de dónde sale este hombre?
Un abrazo, Jerónimo.
Hola, Fernando.
Está medio muerto, ¿sabes?
¿Eh?
Pero ya estoy bien.
Pues, yo te estaba buscando.
¿Qué?
Te estaba buscando en Madrid. Y bueno, de pronto me entero que estás en Murcia y que has estado enfermo y todas estas historias.
Sí, todas estas historias, ¿sabes? Oye, yo te tengo que mandar dentro de unos días un libro que ha salido, El Sermón de la Culpa y la Palabra.
Ajá.
Y te doy ya mi dirección y todo. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien. Bueno, ¿y tú estás bien ya?
Yo te voy siguiendo. Ya estoy bien, o sea, ya que te voy a decir, salgo a comprar el periódico, esta serie de cosas, y cualquiera de estos días me he hecho novia.
Estupendo.
Otra cosa, este primer volumen, va a salir el segundo volumen del Teatro Canalla, y ahora Jerónimo, no te retires, por favor, porque vamos a hablar un poco del concepto de ese Teatro Canalla de Martín Iniesta, pero tiene una vistosísima portada, este primer volumen del Teatro Canalla de Martín Iniesta, que ha editado Espiral en su colección de teatro, que firma otro ciezano, porque Martín Iniesta es de Cieza, y este señor también es de Cieza, y tendría que haber dicho Miguel Hernández aquello de ciezanos de dinamita, en vez de murcianos de dinamita, por Martín Iniesta y por el autor de esta portada, que es Pepe Luque.
Pero que, por cierto, que la portada del segundo volumen es también de Pepe Luque.
Don José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo han pillado fácil, me has hecho la primera, bueno, me haces la segunda.
Otro.
No, hombre, es que tratándose de Fernando Martín y esta, yo tengo que estar siempre a sus órdenes, gustosísimamente. Y...
Pero si yo no soy militar, coño, ¿cómo vas a estar a mis órdenes?
A sus órdenes siempre, y además estoy siempre localizable para él. Para otras personas seguramente no, pero para él siempre estaré, porque he aprendido mucho con él y espero seguir aprendiendo muchos años. Con toda seguridad que aprenderé muchos años. Y le debo mucho porque he aprendido mucho con él. Es uno de los grandes escritores que tenemos en este país. ¿Sí?
No hacerle caso, es que me quiere mucho.
Bueno, ciezanos de dinamita los dos. Jerónimo, si hubiera que definir ese Teatro Canalla, que él dice, bueno, que es una época muy concreta de su teatro y dependiente, evidentemente, de los temas de los que trata, aunque está toda la dureza, todo el descarnamiento, toda la denuncia, toda la brutalidad, incluso en algunos de los textos de Martín Iniesta están en ese Teatro Canalla. Pero, ¿por qué esa denominación y cómo lo definirías tú?
El Teatro Canalla, precisamente en la introducción que le hice, yo busqué la palabra canalla en el diccionario, ¿no? Y antiguamente se llamaba canalla a la terrería, que era una muchedumbre de perros, pero también conjunto de personas malvadas, y aparecían otros vocablos, ruin, vil, despreciable. Bueno, pues yo lo asocio ese Teatro Canalla con todo este tipo de gente. Es un teatro, yo decía también el prólogo, rotundo, por los textos, por los temas que trata, y un teatro insólito en el panorama español, porque es un teatro que prácticamente condenaba al autor a su expulsión de los escenarios. Es decir, es un teatro tan duro, tan sincero, que pocas puertas se le podían abrir para que se representara.
Jerónimo,
yo allí se lo decía, se lo advertía.
¿Hasta qué punto, Jerónimo, es un teatro adscrito a una circunstancia, a un momento histórico concreto, y hasta qué punto es extrapolable a este momento?
Bueno, claro, el autor, cuando escribe, y sobre todo lo hace abordando temas contemporáneos, claro, está escribiendo sobre su tiempo. Sobre su tiempo. Lo que pasa es que las buenas obras de teatro tienen más vida, se prolongan. Y las situaciones sociales, la historia, en cierto modo, se repite, es cíclica, se repite, y entonces las obras concebidas para un momento y un lugar determinado resulta que acaban siendo válidas para muchas situaciones, para muchos lugares y momentos muy muy diversos posteriores. Eso es lo que hace, lo que da universalidad al teatro de algunos autores. No todos pueden presumir de ello, pero bueno, en el caso de Fernando, desde luego sí.
Tú hablas de una de las piezas, la que cierra este primer volumen, esta primera entrega de Teatro Canalla, Tres Tintos con Anchoa, y efectivamente hay referencias muy concretas a una época, la corrupción del Partido Socialista en los 80 y demás, pero sí hay frases como la que se resalta en ese texto: hace falta un teatro de urgencia, un teatro hecho a latigazos, un teatro urgente, necesario, que meta las manos en los entresijos del hombre. Eso sigue siendo absolutamente necesario, ¿no?
Sí, total.
Entonces, aunque la circunstancia sea una, el contenido sigue teniendo una pervivencia, ¿no?
Sí, sí. Y prueba de ello que las obras que han conseguido llegar a los escenarios, salvando todas las dificultades, han tenido éxito incluso años después de haber sido escritas y con circunstancias políticas también distintas, ¿no? Es decir, que sí, es un teatro que no tiene caducidad.
Pepe Lucas, y cuando te encarga una portada, ¿te inspiras en el dramaturgo, en su obra, en vuestro paisanaje, en qué?
Bueno, yo lo que tengo primeramente en cuenta es la inmensa dimensión moral de Fernando Martín Iniesta reflejada perfectamente en su obra. Si hay que definir a Fernando desde mi punto de vista, habría que definirla aparte como un grandísimo escritor, como un grandísimo dramaturgo. Es como un hombre de una dimensión, de un calado y de un código moral absolutamente insobornable, ¿no? Creo que eso tiene una relación para mí muy estrecha con su concepto moral y su forma de entender la denuncia de las barbaridades de la vida, pues de ese teatro canalla que decía muy bien, que ha definido perfectamente López Mozos, pues naturalmente es una de las lecciones donde creo que sería muy importante la relectura, porque la vida te va llevando, el vivir de cada día, y sobre todo en este país y en el universo entero, en la tierra entera. Todo hoy circula alrededor de la moralidad o de la inmoralidad, como se quiera, mejor la inmoralidad, ¿no? Y entonces la inmoralidad en el peor sentido de la palabra, sin connotaciones de ningún tipo, religiosa, no la moral, sino la moral cívica, la moral profunda, la moral, ese es el exponente máximo del teatro de Fernando y de su conducta personal. Entonces, cuando yo hago esas portadas, que es la pregunta que tú me has hecho, lo que tengo en cuenta es, en primer lugar, esa historia, aunque puede parecer muy extraña que eso se pueda ser motivo, digamos, de cursimente de inspiración para hacer una mancha, una obra. El teatro de Fernando yo lo conozco bastante bien y es un teatro, desde mi punto de vista, un teatro profundamente moral y expresionista, ¿no? Mi pintura es una pintura disparatada, expresionista, o por lo menos poco cómoda. Y sí hay un hilo conductor, hay un cordón umbilical que une un poco, así lo veo yo al menos, mi pintura con su obra literaria, ¿no? De hecho, no en vano, a Fernando, que pasamos grandes temporadas sin vernos, porque es necesario que él y yo, por nuestros temperamentos, pasemos grandes temporadas sin vernos para querernos más y para que vaya un poco madurando esos cariños que siempre tenemos sembrados, ¿no? Ahora yo hacía tiempo que no veía a Fernando, ha sido un gran reencuentro, no un reencuentro en el cariño, sino un reencuentro permanente, el cariño es inalterable entre él y yo, y me está haciendo precisamente el prólogo de una exposición que estoy preparando para precisamente nuestra tierra, ¿no? Una galería de primer orden, calle Murcia, en la Galería de la Ribera, de Emilio Morales, sí. Y en esa exposición que se inaugura el día 21 de octubre, déjame que haga un poco de publicidad, pues naturalmente el prólogo, y estoy no lo conozco todavía, pero tengo el convencimiento pleno, que será un gran prólogo de como toda la obra de Fernando. Fernando es un ejemplo moral y un ejemplo literario que difícilmente será en nuestro tiempo. Hoy la picaresca está, cuando los grandes autores de la picaresca hicieron aquellas obras, no sé si dieron un reflejo de la realidad, pero se adelantaron tanto al tiempo, y eso pasará con el teatro canalla. Lo canalla, en el concepto que López Mozo ha explicado, creo que cada día tendrá más vigencia, sí.
Pepe, ¿cómo se va a llamar esa exposición de título genérico?
Homenaje a los poetas. En ese homenaje a los poetas habrá un homenaje muy especial al poeta que es Fernando Martín Iniesta, porque no olvidemos...
No. Fernando, vamos a hablar del sermón de la culpa y la palabra enseguida, que es su último texto poético. Donde
claro, aparte de ser un gran dramaturgo, un hombre conocedor como poco del teatro, lo que es fundamentalmente es un grandísimo poeta. Yo he redescubierto un libro últimamente que yo se lo comentaba el otro día, donde a dos o tres poetas de aquí muy significativos de Murcia, porque casualmente coincidí con ellos en la playa, pues le estuve haciendo referencia a unos poemas de él sobre el fuego y el juego, ¿no? Un soneto sobre el fuego y el juego que debería de conocer toda la poesía de este país. Es una lección, eso debería figurar en la mejor antología que pueda existir, y si no existe hay que hacerla, del soneto escrito en el siglo XX.
Estamos pues, tomando notas de todo, pero muy deprisa.
El homenaje a los poetas el 21 de octubre en la Ribera de Emilio Morales. Ya te llamaremos y hablamos de eso si te parece más despacio.
Sí, habrá otra exposición, te digo, más grande, inmensamente grande, que ya recibiréis las cosas sobre el Minotauro, pero eso es otro tema ahora al distinto eso a Fernando Martínez, ¿no?
Bueno, pues...
me deja que le diga una cosa.
Pero casi nada, porque ya ellos hablan muy bien y mucho.
Sí, y tanto con los muchos, no me refiero a eso. Coño, me habéis avergonzado. Hoy como estoy yo de taco este día, ya lo digo más, porque no lo digo convincente. O sea, gracias de verdad, ¿eh?
Bueno, no, si lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es lo siguiente. Como ustedes son tres, don José Luca, don Jerónimo López Mozo y don Fernando Martín Iniesta, y son tres tintos con anchoa, tienes que cambiar el nombre de la pieza, porque Diego y yo nos apuntamos al próximo cinco tintos con anchoa cuando sea menos tres para celebrarlo.
Con unos malagatoncicos.
Muchísimas gracias a los dos, Pepe y Jerónimo. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muy buenas tardes. Bueno, dos amigos y dos entendidos, y dos personas muy relacionadas con ese teatro canalla, que no es gratuito, a pesar de los juegos florales que pueda parecer que ha sido este asunto, pero que no es gratuito que estén ahí, porque los dos conocen ese teatro, y los dos han aportado cosas a ese teatro. Por cierto, que aparece una próxima entrega, ¿no te decías?
Es un segundo volumen, sí, un segundo volumen, en fin, en el que yo creo que todavía es más violento que esté primero, vamos. O sea, eso es lo que creo, eso lo dice Adelardo Méndez Moya, que es quien ha hecho el prólogo.
Es lo último que aparecerá.
Lo publica
antes...
Ñaque. Sí, la editorial, y está ya prácticamente corregido ya la galerada, o sea que estará enseguida en la calle.
Es lo que sale inmediatamente después de tu última obra publicada hasta ahora, que es Tierra de Nadie, ¿no?
Sí, Tierra de Nadie es la última obra que está publicada.
Bueno, no nos podríamos detener en la producción dramática de nuestro invitado porque no tenemos tiempo, ¿no? Es extensísima, hay cantidad de títulos.
Sí. Ya 50 obras, claro.
En fin, imagínate, ¿no? Ya has tocado todos los temas desde... Recuerdo Cantón, que se presentó en Murcia también hace unos años, y muchas otras, hasta lo último que está por aparecer. ¿Pero recuerdas cuál fue la primera que se publicó?
La primera obra que se publicó fue precisamente... el par que se cierra a los ocho, los enojados de la lluvia y recién el rufle de bacalao. Las primeras que se publicaron. Y la primera que está escrita es una anécdota muy buena, porque son los enojados de la lluvia. La comencé a escribir haciendo unos ejercicios espirituales. Yo necesitaba un sitio donde estar tranquilo y que nadie me molestara, ¿sabes? Y me apuntaron a las leyes espirituales. Hasta que al cabo de 4 o 5 días, aquel cura que nos lo daba, al ver que no aparecía por ninguna de las sesiones y decirle que estaba meditando, me echaba a la calle.
Pero allí no se iba a meditar, vamos.
Me sirvió de mucho.
Es que no, pues
bueno,
es
oye, me vas a permitir una cosa, mira. En fin, en ese prólogo me habéis dicho, el derecho que tiene el escritor a decir lo que nadie quiere.
No, pero espérate, que lo vas a decir, pero cuando hablemos de un texto concreto, es que vamos a acabar con tu teatro y luego nos cuentas una cosa que sí, te ha pasado, que yo adelanto ya con la editora, con la biblioteca regional.
Sí, no, es que debe saberse.
Ya como lo he dicho, tienes que decirlo, así que no hay problema. Pero vamos a seguir.
Vamos a seguir.
Señoras, señores, ocupen sus localidades. Va a dar comienzo la función.
Digo, porque... Yo no estoy hecho para recibir...
Bueno, no está hecho para recibir homenajes, dice. Pues este no es un homenaje. No. Aquí lo que nos tenemos que enterar es realmente de tu trayectoria. Hemos hablado de la obra publicada. Vamos a hablar de la obra estrenada, que es otro asunto. Es un asunto bien distinto. Tu primer estreno data, según nuestra información, del año 56.
Sí, exactamente. Fue el Teo de Murcia. Fueron dos obras, Yato y La Señal en el Faro.
¿Aquí en el Romea?
Aquí en el Romea.
¿Y qué tal fue aquello?
Pues fue un éxito, sí, ¿no? No me gusta hablarlo, pero...
Con actores murcianos.
Fue un bombazo, sí, con actores murcianos, pero es que en aquella época hay que pensar que Murcia tuvo una gran importancia en el teatro.
Y la siguió teniendo.
La sigue teniendo, ya es más discutible. Yo no veo aquí que haya ningún tesoro.
No, digo, que la siguió teniendo después de...
Y la siguió teniendo, sí, sencillamente por una razón. En aquella época justo sería algo que tiene una importancia enorme. Cada semana, cada jueves se leía una obra. ¿Pero qué obras se leían entonces? Se leía Eugenio Ney, se leía Ionesco, se leía Jené, se leía Girardot, se leía se leyó incluso, se leyó a Sartre, aunque hubieron sus problemas. Esto era insólito en aquella época justa que se pudiera hacer en ningún lugar de España. Porque había una gente con una sensibilidad tremenda, que eran pues, Ángel Fernández Montesinos, que era Ceferino Moreno, era Pradín Escobar, que era, ¿cómo le llama? Un amigo mío, vamos, que es el mejor actor que hay actualmente
en Murcia, Julio Navarro,
uh-huh. Que seguimos viendo, ¿no?
Que fue tu protagonista, o sea, ¿no? Desde ya.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Encantada que tenemos aquí.
Hola, Fernando.
¿Qué tal?
Buenas tardes, hombre. Estás haciendo un recorrido, un alarde de memoria.
No creas que tengo mucha, pero la suficiente, sí.
Sí, sí, sí.
Lo bueno es que las cosas malas se me olvidan enseguida.
Es que han nombrado aquellas famosas lecturas que leíamos a Rattingham.
Exactamente. Okay. Bueno, se llaman nombres, pero no me acuerdo de todo.
Sí, leíamos a Rattingham, se leía a Oscar. Bueno, fue una época fabulosa y estupenda.
Sí.
Hijo mío, con las dificultades.
No, el Cowar, en fin.
Ganó el Cowar. Ganó el Cowar, exactamente.
¿Cómo fue aquel yato, Julio?
¿Dime?
¿Cómo fue aquella obra? ¿Cómo fue aquel estreno yato?
Creo, aunque parece ser que Fernando dice que escribió antes otra. Pero la estrenada, esta fue la primera.
Sí, eso he dicho.
Y
sí.
Con La Señal en el Faro.
Uh-huh.
Eso fue en el 56.
Con un éxito de crítica y público, ¿no? Como se decía.
Aunque en algún, en algún libro
periódico me dieron.
Hay un error de que se estrena el 58.
Sí.
Pero se estrena el 56. Porque tengo una documentación bastante...
Un 5 de diciembre, además.
¿Eh? El 5, el 5. 25 de diciembre del 56 y el 29 de enero lo hacemos en su pueblo, en Cieza.
Ajá.
Una noche estupenda y fabulosa.
Te ha dicho que eres el mejor actor que ahora mismo funcionando por aquí.
Bueno,
así
se
que...
le ha escapado.
Se le ha escapado, bueno.
He dicho la verdad.
Ahora recíproca entonces.
Tú, Fernando, normalmente eres un hombre que ha estado bastante de acuerdo con casi todas las obras que te han estrenado, salvo con un par de ellas, ¿no?
No. En muchas de ellas, pues me he callado, me han parecido.
Ah, bueno.
O sea, pero hay veces en las cuales uno se lleva grandes disgustos.
O sea, el barco en la botella, por ejemplo.
El barco en la botella fue un disgustazo fenomenal.
Sí, yo estuve en ese estreno.
Sí, por una razón muy sencilla.
Sí.
Mira, yo he visto obras, mira, El parque se tiene a los ocho lo he visto fabulosamente bien montado.
El parque también te lo he visto.
Sí, fabulosamente bien montado, regular, mal, etcétera. Siempre he conocido mi obra, pero esto ni siquiera lo conocí.
Lo del barco.
Yo lamento,
ni lo había conocido.
Voy a intervenir. Yo lamento que Fernando ha querido, valga la palabra, y yo se lo agradezco, a algunos textos suyos que yo se los estrenara, o que se los hiciera recientemente. No ha sido desatención, Fernando lo sabe. Yo no tengo estructura total de compañía y completa, y no he podido hacerle sus cosas, pero
bueno,
todas las he leído y estoy pendiente siempre de hacer algo.
Ya veremos. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y sobre todo que sí. Fernando, pues, antes que nada, para mí es un poeta extraordinario.
Todos dicen lo mismo y al final vamos a hablar hablando de poesía.
Es un gran poeta. Y eso lo traducen en sus personajes, aunque están encargados de sentimentalismo, de nostalgia, de amargura, de desencanto. Siempre puede haber una esperanza para todos esos personajes.
Gracias, Julio. Un saludo.
Un abrazo.
Otro dos media docena.
Que nos
veamos. Fernando, no era solo la botella, porque aquello de Irene y el domador de estatuas también. Creo,
bueno, lo de Irene y el domador de estatuas ha sido una nefasta historia. Eso, otra historia está, yo no quiero ni acordarme.
Se estrenó aquí también, ¿no?
Se puso aquí también,
se puso,
¿no?
Se puso el Romeo.
Además fue tremendo aquello por la sencilla razón de que otro señor que no había entendido nada de qué era aquello. Yo estaba atado de pronto, en fin, cuando asistía, bueno, se enfadaron en que yo no fuera a los ensayos, porque decían que se ponía nerviosa la actriz,
uh-huh.
Una cosa insólita completamente. Y ya pues lo dejé, me aburrí, y cuando la vi puesta, pues digo, terminó dándome risa.
Tú haces referencia a veces, Fernando, a que ya no hay un teatro de... ya no se respeta al autor como antes, en el sentido de que ahora el teatro está casi más pendiente del actor y del director.
Bueno, es que hemos tenido una época justa en la que el gran confusionismo que está teniendo el teatro español es una palabra espectáculo. El teatro puede ser un espectáculo, pero su fin es otro, la diferencia es esta. El espectáculo, sabéis, por ejemplo, que hay un famoso actor que tiene un éxito enorme recitando la guía de teléfono.
Sí.
Hacía la gente llorar, no, es que es cierto, hacía
gente llorar. Recitado una guía.
Pero esto no es teatro. El teatro precisamente se diferencia del espectáculo en el objetivo y el fin que pretende. El teatro cumple una función social. El teatro habla del hombre. El espectáculo puede hablar de cualquier cosa, se trata de divertir única y exclusivamente. Entonces esto ha hecho que surgiera una época justa en la que primero ya el conocimiento de ciertos directores famosos, que el director cobrará una hegemonía fenomenal. Los disparates que se han hecho, que han hecho ciertos directores, sobre todo con obras clásicas, estupendas, porque los autores clásicos no se pueden levantar de la tumba para abofetear a su tremendo.
¿Hay una dictadura, perdón, también del actor?
Existía más antes, ¿eh? Antes, y por tener en cuenta que antes, había esos cabeceras de cartel, que eran esos monstruos sagrados, en los que hasta tenían autores que les escribía para ellos. Ellos se imponían. Hoy no, por entre otras cosas, porque hay una mayor preparación en los actores como no ha habido nunca. Casi todos han salido de escuelas de arte dramático, han hecho cursillos de preparación, en fin, gente preparadísima. Esto da un sentido de uniformidad completa a todo. Y sobre todo no existen grandes figuras, lo cual es muy bueno para el teatro en este sentido.
Has estrenado, te han estrenado en Venezuela,
sí.
en Argentina, en distintos lugares, tienes premios como el Tirso de Molina, el Plaza Mayor, se estrenó en París, aquella tierra prometida.
No, se estrenó.
¿Se puso en París?
No se puso en París, me dieron el premio Plaza Mayor en París, que no es lo mismo.
Ah, yo pensé que lo había
reconocido. No, allí no, es muy curioso, pero en París se tradujo El parque se cierra a las 8,
uh-huh.
Y sobre todo, fijaros qué cosa más curiosa, la versión mía del Mago de Oz, de teatro infantil. O sea, es curiosísimo, pero esto fue cierto, ¿no? Esta serie de cosas. Y sigue preguntando, porque...
No, pues seguimos preguntando, ¿no? Seguimos metiéndonos en más cosas, porque estamos dando un repaso a tu obra dramática, tanto la publicada como la estrenada, pero hay otro tipo de obra. Estás metido en el ámbito así del terror en alguna ocasión, ¿no? Hay 13 cuentos de terror que andan por ahí, ¿no?
Sí, andan por ahí. Los publicadores suben. En fin, esto me pasó una cosa muy curiosa. Y es que José Antonio Valverde me dijo si me atrevía a escribir un cuento de terror, que tenía una colección. Como hacía falta dinero, me lo pagaba al contado, ¿sabe? Le escribí un cuento. No pensaba escribir ninguno más. Pero le gustó tanto y yo de pronto descubrí sencillamente una cosa. Si no me interesaba, a mí me interesaba el terror de la vida cotidiana. No ese terror fantástico del monstruo, el terror de la vida cotidiana. Uh-huh. Por ejemplo, hay un cuento de aquella época que era el terror de un pastor vasco. Era la época en la cual los pastores vascos eran tan llamados en Estados Unidos, que llega allí, no han ido a esperarle, se mete en un autobús y se encuentra de pronto en una isleta de esta, de plena ciudad rodeada de coches por todos sitios. Uh-huh. Este es el tipo de terror que a mí me interesaba, el de la vida cotidiana, completamente, esas pequeñas cosas. Hay algunos que, claro, por ejemplo, el actor, este es un cuento de un actor, que tiene tal sentido de endiosamiento sobre su figura, que al tener esa enfermedad que deforma completamente la cara y todos los miembros, se empareda, porque no quiere que nadie lo vea deformado como está en este momento, sino que conserva su imagen del tipo guapo y elegante y cosas de este tipo.
Hay cosas escritas en esas líneas astres también. Hay un concepto en alemán, Heimreinlich o algo así, corrígeme, digo. Que es muy utilizado y es un poco en esa línea también, lo siniestro, pero del día a día
Ahora los estoy recopilando y voy a hacer un volumen con ellos. Si encuentro quien se quiera.
Hay una novela, ¿no? Que va a aparecer
sí,
también.
Sí, la novela está esperando. No sé cuándo la terminaré, porque la empecé un montón de tiempo y le doy una larga. Lo que estoy haciendo ahora es una línea completamente nueva en mi teatro, que son obras brevísimas, que llevo ya 3 y pensadas 4 o 5 más, y quiero hacer material de arribo. El sentido de estas obras es el siguiente: todos en nuestra vida tenemos un momento crucial en el cual nos definimos como somos y todo lo que hemos sido. Son detalles aparentemente curiosos, mínimos, insignificantes. Yo cojo estos momentos y es lo que estoy haciendo. Con una cantidad de temas profundamente diversos. Desde la historia del hincha del Atleti, que el día de un Madrid-Atleti está buscando una entrada como un condenado. Le aparece un señor completamente, le ve la entrada, dice que se la compra. El tío ve los cielos abiertos, cuando le pregunta que qué vale, él le dice, pues nada, por lo que me ha costado. Y dice, espera tu momento, ¿y qué hace? Se busca un guardia y viene, pues, y la entrada es falsificada. Sí. Y claro, le coge y le dice, pero no, ¿usted se cree que yo puedo pensar, ¿sabe?, que una persona normal, un día de Madrid Atleti, cuando no queda una sola localidad, puede vender a Lumen a su precio? Es lógico, claro.
En este país, ¿no? Desde luego.
El tío se cabrea y claro, ¿qué hace? Delante del otro la rompe, ¿sabes? Porque eso es lo que es. Por ejemplo, te hablo de esa serie de temas que estoy tratando ahora, en el que, al fin, no tratando, sino que además lo estoy pasando muy bien escribiendo.
¿Qué le quieres decir a la gente con este curso de antidramaturgia en el que también estás?
Pues es sencillamente, lo tengo terminado, esto me queda, en fin, dejarlo reposar muy poco tiempo y reestructurarlo y corregirlo.
¿Antidramaturgia?
¿No? Antidramaturgia, sencillamente. ¿Sabes? Ver una visión clara de cómo está el teatro español. O sea, el curso antidramaturgia es un poco en plan irónico, porque una de las cosas que se dice en ella es, ¿sabes?, que es una escuela, un taller de dramaturgia, y le dice, se trata de un individuo que dice que tiene el uno que quiere ser su discípulo, y él dice que no, que solo es un colega. Y pues, un patíbulo para degollar inocente.
Eso es la dramaturgia.
Pues, el taller de dramaturgia tiene su sentido. Y entonces, por ejemplo, los hablos dijo, ¿qué línea lleva esto? Entonces, ¿qué debo hacer para conseguir que mis obras se estrenen? Y ese tío le dice, un curso de relaciones públicas.
Claro, lógicamente. Vamos a hablar de poesía.
Organiza el festín. Y si a la hora de trinchar la carne aparecen los miembros de tus hijos, vence tu oscura repugnancia y ríe. porque el aplauso unánime y solemne premiará tu generosa ofrenda. Colecciona después sus huesos, uno a uno, y entiérralos con el sudario de los sueños más hermosos que soñaste para ellos, junto a las cenizas de todos los futuros hechos de libertad, mientras el sol apaga para siempre sus rayos y las tinieblas ciegan la conciencia del mundo.
Es un poema, el número 40, incluido en el Sermón de la Culpa y la Palabra, editado en Ciencia por la Asociación Cultural Pueblo y Arte, y ha llegado el momento de hablar del poeta que es Fernando Martín Iniesta, porque todos los que han pasado por el programa hasta ahora hacían referencia a ese asunto. Un poeta que viene de lejos, porque tú tienes publicados poemarios con anterioridad a este, 3, 4, 5 poemarios sí, anteriores, y este es el último en cuestión. Tú has llegado un momento que has querido que tu libro se estrene en la biblioteca regional, y incluido a raíz de la publicación de este último y tal, ¿no?
Esto lo voy a contar porque creo que vale la pena. Primero, quisiera que todo el mundo se enterase que yo no vendo mis libros. De quien vende mis libros son las librerías y los libreros, no yo. Pero sucedió que llamé a la Biblioteca Regional porque tengo naturalmente un gran interés en que mis libros estén en la biblioteca de la región. Y claro, hablo de los dos últimos libros, Tierra de Nadie y del Sermón de la Culpa y la Palabra. Me dice, bueno, haremos lo que podamos y tal. Al cabo de 4 o 5 días me llama la muchacha diciendo que le mande los libros. Bueno, le mando los ejemplares. Me dicen que escriba al director, ¿no?, diciéndole qué precio tienen los libros. Le escribo una carta, le digo que uno de ellos vale 6 euros y el otro vale 7, cada uno de ellos, y recibo la siguiente notificación al cabo de 1 día. Que si quiero 500 euros, 600 euros...
Por todos,
eso es lo que me da. Primero, que el insulto no puede ser mayor y la falta de sensibilidad más tremenda que decir un autor esto. Segundo, pensar que los libros se pueden vender y comprar como las patatas. Y segundo, además, o sea, encima regatearle, me parece un desprecio total y absoluto a los que nos dedicamos a escribir.
Pero tus libros no estaban ya de entrada en la biblioteca.
No estaban, no los he mandado y claro, los he regalado, claro. Pero que no me quedaba, que ahí los tiene usted. Pero quiero que sepan que yo me limité a hacer una gestión para que estos libros llegasen allí. No para ningún otro tipo de cosas.
Entonces, el problema es que siendo un autor regional y demás.
Sí, pero no es esto solo. Pero es que hay algo más serio todavía. Y es que me entero que las editoras regionales no pagan un céntimo a los autores que publican. Vamos. ¿Qué idea tiene esta gente de lo que es un autor? Un escritor debe ser un mendigo completamente que anda por ahí mendigando que le den 600 euros. Porque otra cosa absolutamente con él no cabe.
Tú tenías dos libros publicados ya.
Tenía dos libros publicados. A mí me los pagaron, entonces me los pagaron con ejemplares. Me dijo, no tengo dinero, toma ejemplares. A mí me daba igual, los dieron a la distribuidora y esto era. Pero ahora es que no daban un céntimo a nadie. Y encima la gente se siente perfectamente orgullosa. Primero, que no haya subvención para mantener una biblioteca, que es una cosa viva completamente, renovándola de ejemplares, ya demuestra, mira, yo pensé una cosa terrible cuando me dijeron eso por teléfono. Me acordé de aquella famosa frase de aquel general que le dijeron que cuando oía hablar de cultura echaba mano a la pistola. Y otra de las cosas también, o sea, es curioso.
Era coronel, era Millán Estrella, era coronel.
Sí, exactamente, era coronel. Y otra de las cosas que creo que me parece que por lo visto aquí se piensa que la cultura de la humanidad acaba en el momento justo, ¿sabes?, que se hace el primer texto escrito. Que todo lo que no sea arqueología no es cultura. Me callo.
Bueno, sigue. No, que aquí está, es el último poemario, Sermón de la Culpa y la Palabra. Decir, y como vamos fatal de tiempo, yo creo que ese texto que ha recitado nuestro compañero Jesús Sancho ilumina, dibuja bastante bien el sentir poético, ese ajuste de cuentas consigo mismo que dice Fernando, que es ese poemario que se ha publicado ahora en Cieza. Vamos con alguna curiosidad más, porque quedan un par de curiosidades que no queremos que dejarnos en el tintero. Thank you. versión dancing de la primera sintonía que tuvo nuestra casa, basada en los mayos y demás, en Onda Regional de Murcia, para hablar un poco de tu faceta como periodista, porque, bueno, sido colaborador de muchísimos periódicos, de agencias de noticias y de radio. Para esta casa hiciste una serie de guiones y adaptaciones para Radio Nacional también.
Sobre Murcia. En Radio Nacional estuve escribiendo 15 años. Uh-huh. Publiqué eso, que era el estreno de Radio Nacional, una burrada, no sé, fueron 30 o 40. Hice adaptaciones de novelas. Recuerdo una de Grosso, recuerdo otra de Ramón Hernández, adaptaciones de obras clásicas, montones de ellas.
¿Y cuál era la otra mirada sobre Murcia que
la otra
que
mirada, dice que... La otra mirada sobre Murcia es lo que escribí para Onda Regional.
Ya digo, ¿y cuál era esa otra mirada?
Precisamente. Que... Pues era sencillamente un paseo por los pueblos, buscando también lo que resultaba más o menos insólito en aquel momento determinado. Es un libro hecho con un gran cariño que yo quisiera también ahora recoger, que parece que voy a tener tiempo, porque yo al final de mi vida he conseguido una cosa: vivir en un pequeño paraíso mientras no se lo tiren, porque resulta, no te rías, el chalet donde vive mi hija, que es una monería rodeado de limoneros por todos sitios, con una tranquilidad absoluta, ahora acaban de comunicar que van a pasar por allí una carretera y se lo van a tirar, ¿no? Entonces tenía, o sea, cuento con esa tranquilidad absoluta, ese sistema de vida sin preocupaciones de ningún tipo, dedicado única y exclusivamente a lo que quiero hacer. Y eso es lo que estoy haciendo ahora.
Fernando, he leído en algún sitio que alguno de tus guiones de Radio Nacional luego se extrapoló a otras radios de Europa o algo así.
Sí, no, e incluso, una cosa, por ejemplo, hay un guión que hice, que tiene su historia, porque resulta que me llamó quien llevaba aquello y me dijo, me llevó Salvador Vinicio a Radio Nacional. Había una sección que era Fulano de Tal y su Mundo. Entonces me pidieron que hiciera un guión sobre Leonard Cowell, donde no había en aquel momento determinado ni una sola dato sobre él. Entonces sé que se lo habían dado a Alfonso Paso, no lo había hecho, y a otra vez, pero que todo el mundo le ha rechazado este guión. Y como yo era el primero que hice, pues me lo inventé todo. Y fue tal éxito que luego fue reproducido en tres sitios completos.
Siempre, o sea,
para que vean lo curioso, ¿no? Otro guión muy mucho de aquella época, que por cierto quiero escribir a Radio Nacional para que me lo haga, porque lo perdí todo en un traslado, era uno que era Lara y su Mundo. Uh-huh. En el que a través de las tres mujeres de la vida del este, hablaba de la música, de las canciones de aquella época. Era un guión que tenía un cierto hálito romántico, pero porque esto no podía ser, ¿no?
Y otras curiosidades que no tienen nada romántico. Crímenes, sangre, violencia. ¿Qué hacías tú vestido de verdugo en la
no
tele?
Ajusticiando
a Carmen Maura, por Dios.
Ajusticiando a Carmen Maura.
Qué vergüenza tan mayor haciendo esas cosas.
No me da vergüenza. Y es más una de las cosas que ha salido por ahí. Angelino Fo es un gran amigo mío. Y un día estando en su casa, estábamos comiendo, me dice: ¿quieres trabajar en mi próxima película? Digo, sí, hombre, claro. Eso de trabajar en la película, eso me resulta interesante. Y el cabrito, con una palabra, me da el papel de verdugo, en el que me deforma con una pinta completamente miserable. Por cierto, que tiene su anécdota. Porque en el ensayo de la escena en la que la tiene que ajusticiar, resulta que...
¿A quién ajusticiabas?
A Carmen Maura. Estaba cantándome Carmen Maura, no me mates con tomate, mátame con bacalao. Y de pronto, al ensayado, pues resulta que la guillotina que habían hecho...
El garrote.
El garrote era de verdad, aquello. El garrote era de verdad.
A punto de estrangularla.
A punto de estrangularla, sobre un grito fenomenal.
Qué realismo, ¿no?
La aprovecharon luego.
Se necesita ser bestia, no, que va. Que estábamos jugando allí, bueno, en plan de cachondeo, porque hacía un calor enorme en pleno agosto, vestidos como estábamos en la Plaza de la Paja de Madrid, aquello no había que lo aguantara y había que matar el tiempo de alguna manera. Oye, y esto es más, es cierto.
¿No te arañó Carmen cuando se levantó de allí?
No, se puso lívida, porque te imaginas de pronto que esté allí mostrando y de pronto vea que aquello va.
Había muchos cameos de gente de teatro, como Paco Nieva, como Luis Escobar, sí, y como algunos
había,
otros.
En este había mucha gente, estaba también el famosísimo Perico Beltrán.
Hombre, Perico Beltrán,
que
en verdad,
no puede
faltar
en ningún sitio. Sí.
El crimen de la calle Fuencarral.
El crimen aquello. De la calle Fuencarral, sí.
Bueno, vamos a jugar con la música muy rápidamente, porque hemos hecho una referencia hoy muy rápida, la has hecho tú, al tema que vamos a tratar en nuestro test musical. Van a sonar dos melodías para que nos digas así muy rápidamente qué te sugieren. Vamos con la primera.
troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow.
El mago de Oz.
El mago de Oz.
Sobre el arco iris, ¿no?
Sí, sí, sobre el arco iris, pues, por ejemplo, Judy Garland, sí, en la banda sonora de la película norteamericana, y la adaptación que luego te estrenaron a ti en París.
Sí, esta estrenó la, esta versión de los demos, curioso, esas cosas insólitas que te ocurren, ¿no?
Vamos con la segunda.
En este momento, no me suena muchísimo.
Estrella Azul es un tema de la banda sonora de Pinocho de Disney.
Exactamente.
Pero también anduviste...
No, 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 pero aquello no se puso. En el Pinocho no se puso con la banda sonora.
No, no, ya me imagino, digo, pero era una referencia. Sí, también, porque tú te metiste también con Pinocho, ¿no?
Las dos obras estuvieron por festivales de España y estuvieron rodando tremendo. Por cierto, que con el Mago de Oz me pasaba una cosa tremenda. Yo tenía un palco, claro, en cada una de las representaciones. Y como se agotaban todas las localidades, yo me colocaba en la puerta para ver qué niños se quedaban llorando porque no habían podido entrar. Ya me lo cogía y me los entraba.
¿Qué iba a decir? ¿Qué macizas se quedaban allí fuera y te las metían al paco?
No, las macizas no entraban.
Qué, qué bonito.
En el lote, ¿no? Pero era auténticamente divino, ¿no?
Las andanzas de Pinocho, tu paso por el teatro infantil. Una prueba práctica que le ponemos a todos nuestros invitados. Te estamos enseñando una lámina. ¿Qué es eso? ¿A qué te suena? Tenemos un niño ahí, con una verja al fondo. ¿Te atreverías a decir algo?
Tiene que ver contigo, ¿eh?
Sí, bastante. Además,
no es por casualidad.
Además, hemos hablado de eso esta tarde.
Sí.
No es casualidad que hayamos sacado ese dibujo.
No
es una ilustración que tiene que ver contigo. Lo que pasa es que hace un tiempo era eso, ¿eh?
Claro que hace un tiempo.
Veintitantos años.
Me está recordando algo completamente, sí.
Es una ilustración que tiene que ver con alguna cosa escrita por ti. ¿Qué puede ser? ¿Con qué lo relacionarías tú?
Pues mira, en ese momento...
¿Tú te acuerdas de aquellos relatos de terror que de los que hemos hablado antes, ah, que sí, publicabas en ediciones V?
V, sí.
Ese es
el dibujo
que acompañaba a uno de tus relatos. ¿Te acuerdas del título?
Me parece que era... El título no.
La carta, y es una historia de un suicidio de un niño.
Se
suicida,
sí,
por las notas, una cosa, sí, que ya ocurría entonces. Eso, pero es del año 82.
Con el boletín en la
Por cierto, que mira, en el, uno de los sucesos más impresionantes de la trilogía de los años inciertos,
uh-huh,
¿sabes? Es precisamente el suicidio de un niño, en una de las obras, en la segunda, me parece que las obras son el nuevo periodo de este crepúsculo, quemado sin arder, la herencia no perdido. Y una de las cosas que más me ha halagado ha sido haber visto que mucha gente ha hablado en mi generación como la generación quemada sin arder. Eso fui yo la primera persona que se lo puso por título a una obra.
Te vamos a someter por último un test de preguntas y respuestas rápidas, de estas de elecciones. Rápidas, básicamente, lo llamamos No disparen sobre el pianista. Y podemos empezar hablando de otros autores. Por ejemplo, ¿con quién te quedas? ¿Con Martín Recuerda o con Martínez Mediero?
Me quedo con Martínez Mediero, ¿no? Pero no me gusta la comparación. Eso.
No, bueno.
No me gusta la comparación.
Martínez Mediero.
Sin comparar, ¿Shakespeare o Bertolt Brecht?
¿Sabes? Pues me quedo con Shakespeare siempre. Ahí no hay discusión de ningún tipo.
¿Buero o Sastre?
Bueno.
¿Teatro del absurdo, épico, pánico, canalla?
¿Te lo da a grabar? El teatro del absurdo.
¿Con qué te quedas? ¿Con Ruiz Ramón, con César Oliva o con Monleón?
Con Ruiz Ramón, claro, porque vamos de los otros. Vale, mano, habla.
Dos grandes piezas del siglo XX, ¿Melocotón en almíbar o Historia de una escalera?
Historia de una escalera.
¿Pérez de la Fuente, Calixto Vieito o Álex Rigora, que son jóvenes directores?
Calixto Vieito.
Vieito.
Actores de una generación, ¿Carlos Larrañaga o Julio Navarro?
Julio Navarro, a diferencia. Perdón, y no es porque, ¿sabes? No es porque sea de aquí, porque Carlos es un actor remanerado, que pertenece a otra escuela. Muy digno también, pero...
Bueno, a ver, personajes que tienen que ver con... Un poco con todo, de alguna manera. Saturno, Lope, Antonieta Gálvez.
Andrés de Galve, Saturno también, porque hay una obra que es, o sea, Los hijos de Saturno.
Claro, por eso lo digo.
Una obra sobre el terrorismo, precisamente, que es como la revolución devora a sus propios hijos.
Más personajes. Pino, Hilario Pino, Pinocho o Pinochet.
Hilario Pino.
A ver, aparatos de estos para cargarse a gente. ¿Con qué te quedas? ¿Con el garrote vil, que creo que tienes práctica? ¿La hoguera, la horca, el fusilamiento?
Con ninguno de ellos.
Películas. ¿Lo que el viento se llevó o cantilejas?
Cantilejas, hombre, por Dios.
Y a ver, ¿con qué te quedas? Son grandes compositores de todos los tiempos. ¿El Fari o Debussy?
Debussy.
Pues con ese claro de luna de Debussy nos vamos a despedir hoy de la charla mantenida con Fernando Martín Iniesta y sus amigos, que han querido estar también en torno a esta mesa a través del teléfono. Esperamos ansiosos la segunda parte, la segunda entrega, el segundo volumen del Teatro Canalla y de lo que tenga que ir viniendo. Fernando, muchísimas gracias.
A vosotros, oye, así conmovedor, pero...
¿Verdad? Lo hacemos todo, ahora seguimos hablando.
No, que estamos en la primera.
Esta misma
tarde, algunos ¿sabes? Salen llorando por ahí como ternerillos. Vamos a poner publicidad lo que nos dé tiempo y ahora seguimos.
Gracias, Fernando.